Isabela Paz, de Felices Jugando, nos acompaña. Ay. Buen día.
Buenos días, Isabela. Me encanta. Hoy, oh, mira, ya te superaste a ti mismo. Esas presentaciones las tengo que guardar.
Isabela y Pepe.
Él está bien.
Él está bien. Mira, sí. Mándamele muchos saludos.
Que lo extrañamos, tú le dices.
Ay, qué lindo.
La mejor hamburguesa de mi vida.
Es por la hamburguesa.
Es por la hamburguesa. Sí, les debe la carne, yo sé.
Mentira. No, pero un gran abrazo, de verdad que sí.
Ay, gracias.
Bueno, Isabela, hoy tú vienes con... muy bien acompañada.
Ay,
hoy.
Sí, sí, hoy vengo con mi amigo Joaquín Soler, que es orientador de adolescentes y, bueno, educador físico también, y trabajamos un tiempo juntos en psicomotricidad, en el centro él cogió unos cursos y, bueno, resulta que ahora se va del país, ha estado 6 años, él es catalán, y nosotros traíamos un tema, como ya se iba, ayer coincidimos, le digo, ven, vamos a la radio, pues traíamos un tema de la naturaleza, pero allá afuera esperando, me dio una terapia.
Y decidieron entonces cambiar el tema.
Porque, claro, acuérdense que yo tengo adolescentes y yo tengo que ir formándome.
Y cada momento es bueno para hacer una consulta. Joaquín Soler, buenos días, bienvenido a Camino al Sol.
Buenos días, muchas gracias.
Qué bueno que nos acompañas ya en tu partida, que esperamos que nos visites para tocar un tema que es ocupación de cada padre y cada madre de adolescente, lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Tenemos en este tiempo un reto de cómo formar a nuestros hijos de la mejor manera posible ante tantas influencias que vienen por los medios sociales, que afrontamos en los diferentes espacios donde habitan nuestros muchachos, lo que hace que sí, cada momento ha sido difícil para educar, pero este momento tiene como que un asterisco a propósito de la gran cantidad de influencias no necesariamente positivas que hay. Entonces, precisamente en estos minutos vamos a conversar un poquitito sobre los retos que tienen nuestros adolescentes en este momento y cómo, como padres, como adultos, podemos apoyarles y ayudarles en este proceso. ¿Cuál es la realidad del adolescente, del joven dominicano, con tu experiencia en formación?
¡Wow! Vaya pregunta. Bueno, yo durante estos 6 años que he pasado aquí he estado trabajando y compartiendo con muchísimos adolescentes, sobre todo en el Carol Morgan, que es la escuela donde he estado vinculado. Y realmente es una sociedad, que la dominicana, en la cual tiene una idiosincrasia muy, muy especial, ¿no? Le gusta mucho vivir, divertirse, bailar, y son cosas que en otros países o en otros continentes se puede ver, pero de diferente manera, ¿no? Okay. Aquí el dominicano y el adolescente le gusta pasárselo bien.
Okay.
Y muchas veces no siempre acompañado de decisiones correctas, ¿no? Okay. Por ejemplo, estamos hablando fuera del tomar, ¿no? Del tomar alcohol, ¿no? Que está muy arraigado en lo que es la sociedad y la familia, ¿no? Y la amistad, uh-huh, y la diversión, ¿no? Con unas consecuencias que no siempre son buenas, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y a propósito de eso, hace unos días estuve en uno de esos viajes que hacemos por los campos. Y en un trayecto muy, muy angosto, bastante incómodo, habían unos niños, uh-huh, montándose en la parte de atrás de una camioneta. Uh-huh. Y un adulto les estaba pasando una botella de ron a, uh-huh, estos niños. Uh-huh. El mayor de ellos a lo mejor tenía 12, 13 años. Uh-huh. Y estaban tomándose, como decimos aquí, a pico de botella, cual si fuera algo normal. Yo no salía de mi asombro y le estaba tocando bocina al adulto y medio llamándole la atención. Y yo lo que entonces los niños me sacaron la lengua, evidentemente me bufearon un poquitito, porque para ellos era una especie de conducta normal, y eso es en una comunidad rural, uh-huh, que se normaliza entonces el consumo de alcohol a una edad temprana. Uh-huh. En la ciudad, ¿qué está sucediendo?
Bueno, yo creo que en la sociedad, en la ciudad, el nivel de riqueza es mayor.
Sí.
Y por tanto la exposición que tienen los adolescentes a tecnología, a maneras de divertirse más sofisticadas, aumenta.
Okay.
Entonces, desde el vaping, que es los cigarrillos electrónicos, okay, bueno, el uso de la tecnología, y hasta maneras de diversión que pueden ser peligrosas, ¿no? Yo siempre digo también que el adolescente es como una puede ser una bomba en potencia, ¿no? Y a veces es un deporte de riesgo ser adolescente, y con un error, el ejemplo que me dabas, que sí, es que la mano que estaba sustentando el chico en el camión, sí, se soltase,
por supuesto,
había un accidente fatal, ¿no? Claro. Un deporte de riesgo, no podemos permitirnos el lujo de tener errores, ¿no?
¿Cuál, cada padre, cada madre tiene en su casa una princesita y un príncipe? Uh-huh. Así lo tenemos en casa. Y a veces esa princesa y ese príncipe no son tal en la calle. ¿Cuáles son los grandes retos de actitudes que está enfrentando el joven de hoy? Y hablabas ahí del vibing, por ejemplo.
Sí.
Vamos a ilustrar un poquitito qué es esto.
Yo, bueno, el vaping es los cigarrillos electrónicos y que de alguna manera no producen olor. Uh-huh. Y en las escuelas nos encontramos que está aumentando su consumo, ¿no? Y está aumentando su consumo a edades muy tempranas.
¿Desde qué edad más o menos ha tenido experiencia?
Muy 13, 12.
Fácilmente. No, yo te decía así, entre 11, 12 y 13 años.
¿Y qué tipo de indicio pudiera dar un niño que esté, por ejemplo, haciendo esto en casa?
Es que es curioso. Hay cigarrillos que las cargas pueden ser tan pequeñas como un pendrive.
USB.
Sí, una memoria USB.
Entonces, los indicios pueden ser, bueno, que se tranque mucho más en su habitación, que se aísle, que tenga los ojos rojos por la tarde o por la mañana, o que sus cambios de actitudes sean más frecuentes, que no quiera comunicarse, que haya una alteración en las notas o en el comportamiento en el colegio. Físicamente, me parece que el vaping concretamente no tiene tantas alteraciones corporales. ¿No?
O sea, no huele tanto, el cuerpo no huele, las uñas a veces cambian de color.
No, claro, en este caso no. ¿No? Y estábamos hablando el otro día con un experto y me dijo que nuestros adolescentes están siendo los conejillos de indias de las grandes empresas tabacaleras actuales, ¿no? Que están experimentando con estos productos que aún no saben bien cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo, ¿no?
Los efectos secundarios.
Oye, Kim, yo también, eso es muy interesante porque sí, yo lo vivo entre mis hijos que tienen 14 y 16, que todos los amigos, es un estatus tener un vape, es impresionante. Pero también quería retomar. Sí, porque tú sabes que eso te da una sensación de ser cool en el idioma de los adolescentes, igual que el alcohol. Pero me gustaría también que Kim pudiera aportar ese mito que tenemos, porque yo lo peleo mucho ya entre mis amigas, de que los padres tenemos que enseñar a beber a los hijos. Uh-huh. Entonces, veníamos hablando fuera. Si tú puedes dar tu opinión.
Bueno, una de las de los mitos que nos encontramos en las escuelas es el mito de la percepción.
Okay.
Muchas veces preguntamos, sí, ¿ustedes toman? Sí, tomamos. ¿Y por qué toman? Y la respuesta es, bueno, porque todo el mundo toma.
Porque todo el mundo.
O porque los mayores toman. Uh-huh. Y los mayores no es necesariamente nuestros padres, sino también, por ejemplo, si nosotros estamos en intermedia, los de high school, ¿no? Los mayores. Porque exacto, los mayores de
17,
toman, ¿no? 17, 18, 16 años toman, ¿no? Esta es una percepción falsa. No todo el mundo toma, ¿no?
Así es.
Y romper este mito es importantísimo. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos consiguiendo clarificar y buscar transparencia en la comunicación. ¿Quiénes son los que no toman?
Exacto.
¿Y realmente qué hacen
los que no toman?
¿Qué hacen los que no toman, ¿no? ¿Y cómo se comportan? ¿Y cómo lo viven? ¿No? ¿Y cuántos son, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Estábamos hablando anteriormente también de buscar alternativas al tomar, ¿no? Porque el tomar les produce un subidón.
No, claro.
Un high.
Que nosotros llamamos también en inglés. ¿Cómo podemos proporcionar highs que sean sanos, que sean saludables?
picos emocionales que sean positivos.
Positivos, ¿no? A nivel del cerebro, a nivel corporal, a nivel de las emociones, ¿no?
Claro.
Y no solo para nuestros hijos y para nuestros estudiantes, sino para la familia. ¿Cómo pueden ser estos highs compartidos con la familia, ¿no? Porque uno de las soluciones es compartir tiempo con la familia, pero tiempo de calidad. Usted me preguntaba al principio de la conversación, ¿qué podemos hacer con toda esta nuevo momento en que se enfrentan los adolescentes? Pues todos hemos tenido hijos e hijas para disfrutarlos. Pues los tenemos que disfrutar mientras estén con nosotros. Y disfrutarlo es tener highs con ellos. Y tenemos que buscar esos highs compartidos y que sean saludables.
De ir a ejemplos de high saludable, una opinión bien interesante que me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Una Camino Solo oyente, Ondina Vargas, dice: este tema de los problemas de los adolescentes no es tal, siempre los han tenido. El problema realmente lo tienen los padres y las escuelas que no están haciendo su trabajo.
Sí, pero hay algo que no teníamos antes, que lo hablábamos ahorita. La exposición a las cosas ha disminuido. Es decir, a las redes sociales, ahora en España salió una ley que totalmente antiley, mientras que en Francia o en otros países van prohibiendo, por ejemplo, el uso de dispositivos en los colegios. En España bajaron la ley a los 13 años al acceso de las redes sociales. Eso es un craso error. La vulnerabilidad de nuestros hijos frente al internet es, o sea, totalmente alta. Y eso no era lo mismo cuando yo tenía 13. La exposición a la pornografía tampoco, o sea, antes para tú exponerte a la pornografía había que buscarse una revista de no sé qué. Ahora le sale a los niños de 8 y 7 años. Entonces hay una... Sí es correcto que así mismo como nuestros hijos están completamente enganchados a la tecnología, porque eso libera dopamina en el cerebro y eso los adicciona, los adultos también nos hacemos adictos. Entonces sí, ella tiene mucha razón en que nuestras actitudes de adultos es más laxa, más pasotas, usando, pero nuestros hijos están mucho más...
hay un mayor nivel de...
La edad de relaciones ahora. Sexuales, lo decíamos, empieza a los 11, de la pornografía a los 7. Esas son estadísticas graves. Y así me gusta la opinión de... Tú sabes algo que me gustó mucho que dijo Kim afuera, que cuando yo le preguntaba, porque yo tengo amigas que, ah, no, yo le enseño a beber o que ya... Y él me decía, óyeme, no hay que retrasar el uso de alcohol. Sabemos que el cerebro madura a los 25 años, que sabemos las consecuencias del alcohol en el cerebro, sobre todo en el aprendizaje, que las veía Kim, que trabajaba en el área de adolescencia, que las mencionaba: falta de memoria, falta de atención, falta de reflejos. Los niños adolescentes cambia el cerebro de sueño, esto es neurociencia. Tendrían que empezar las clases a las 12 del día, pero ellos amanecen o están vamping, ¿cómo se llama esto? En el internet hasta la de la mañana, o con el alcohol, con las fiestas. Entonces tenemos niños o adolescentes que llegan a la escuela en malas condiciones por todo lo que está pasando. Y Kim, me gustó mucho lo que tú me dijiste afuera, que era si retrasar el momento de alcohol quiere decir que incluso yo como papá o mamá tenga que dejar de beber frente a mis hijos, yo tengo que hacerlo, esa es mi responsabilidad, porque vamos a hablar algo, el alcohol es una droga, es legal, pero social. Es una droga, como la marihuana, que es una droga que ahora va a ser legal. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y sí quería preguntarle a Kim, yo les dije que es como un tema tan extenso, pero me encantó las pautas que me dio a mí sobre los audiovisuales, sobre lo que me decías de este teléfono es mío, y luego la naturaleza también, y sobre las zonas en la casa que tienen que ser... Dale. Okay. Es que me toca este tema.
Los padres me preguntan, bueno, ¿y qué hago, no? Yo ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, nunca es tarde, ¿no? Cuando más temprano ponemos límites y normas en la casa, mejor, ¿de acuerdo? Pero está claro, yo le decía, Carola, ¿quién paga el teléfono de tus hijos?
Uh-huh. Lo pagas tú.
Lo pagas tú. Pues el teléfono es tuyo.
Exacto.
El teléfono es tuyo. Y tú lo cedes a tu hijo o tu hija para que se pueda relacionar. Pero tu teléfono es tuyo. Y como tal, tú tienes derecho a revisarlo cuando creas conveniente.
Claro.
¿De acuerdo? Sin sobrepasar la intimidad en ciertos momentos, ¿no? Pero todo se puede negociar. Pero el teléfono es tuyo. Y esto quiero dejarlo claro, porque creo que es básico para el estudiante, para el chico y la chica, ¿no? ¿Dónde? Los teléfonos se pueden usar en todo momento, ¿no? Pero cuando se tiene que descansar y el cuerpo y el cerebro tiene que descansar en la cama, el teléfono no tiene que estar en la habitación, tiene que estar en el comedor, con el televisor y con la computadora. Y en mi casa, todos los teléfonos y todas las computadoras y todos los aparatos electrónicos están en el comedor. Y cuando se usan durante el día, bueno, pues puede ser más flexible y puede estar en la habitación, pero cuando se va a dormir, todos los elementos electrónicos están en el comedor, ¿no? Uh-huh.
Y estamos hablando ahí de límites, de sentido común, de un uso prudente de un artefacto.
Exactamente, y límites sanos.
Claro, límites, ¿no?, sanos.
Que estamos hablando que y son límites que tienen que ver con el cuerpo, con la salud, con el buen funcionamiento del ser humano íntegro.
Exacto.
Íntegro. Entonces, también hablábamos de cómo reconectar con elementos que nos pueden proporcionar highs saludables, ¿no? La naturaleza es uno de ellos, ¿no? Cómo podemos reconectar con el gran equilibrante que es la naturaleza, ¿no? Y nos equilibra. Él estaba, antes de entrar aquí al edificio, estaba admirando el campus que tenéis afuera, ¿no? El jardín, un jardín precioso, ¿no? Sí. Lleno de pájaros, lleno de verde, lleno de olor y frescor y temperatura, ¿no? Sí. Y yo sé que esta observación de 5 o 10 minutos afectó a mi cerebro.
Sí, tiene un impacto positivo en ti.
Exactamente. Uh-huh. ¿Y cómo podemos exponer a nuestros hijos e hijas, desde temprana edad hasta que se van de casa, a este gran regulador que es gratis, uh-huh, que no pagamos nada, que somos parte de ellos, para que nos ayude a crear a nuestros hijos?
Me gusta mucho ese ejemplo que has puesto, por ejemplo, de los móviles, de los artefactos digitales. ¿Qué actitud, qué conducta debería asumir un padre o una madre que se da cuenta que su hijo o adolescente está consumiendo alcohol?
Comunicación. Yo siempre me baso en que todo se tiene que hablar. Y muchas veces la mayoría de los problemas con los adolescentes es por mala comunicación, ¿no? Hasta los problemas entre los adultos es por mala comunicación, mala comunicación, ¿no? O sea, tener una comunicación fluida con tu hijo y con tu hija yo creo que es clave. Sé que en la época de la adolescencia no es fácil y tenemos que prepararnos para ellos, pero, por ejemplo, hacer preguntas abiertas en vez de preguntas cerradas, para no conseguir un sí o un no, sino que te expliquen, que compartan realmente cómo han vivido y cómo están viviendo su adolescencia, cuáles son los retos que están teniendo con sus amigos, consigo mismo, en la escuela, y cuáles son sus ilusiones, sus pasiones, qué es lo que los motiva a levantarse cada día y a seguir adelante, ¿no? ¿Qué sueños tienen, ¿no? Esas conversaciones que teníamos cuando nuestros hijos eran pequeños, ¿no? Y nos decían qué es lo que querían ser de mayores, ¿no? Y por qué no tenerlos cuando son adolescentes.
Claro. Es reconectar y es vivir como tú planteabas al principio. Es vivir y disfrutar de nuestros hijos. Porque estamos en una carrera un tanto loca. Pero ¿detrás de qué? Como adultos, ¿detrás de qué estamos? Y entonces, cuando ya tengamos el momento, ya los hijos no estarán ahí. Uh-huh. Ya no podremos entonces disfrutarlos.
Uh-huh. Algo más que hablábamos era también el deporte. Okay. Eso es fundamental. Sí, como el trabajo en equipo, el conseguir un objetivo común. Esos son espacios que van a permitir también al adolescente pues conectar. Son otros highs naturales. Uh-huh. Y hablábamos de compartir en familia a través de esos. Por ejemplo, yo me fui en diciembre a Jarabacoa y hicimos rafting. Y eso a mi adolescente le fascinó. Y crear esos espacios, ahora nos han pedido bucear, o sea, buscar esos espacios donde también la comunicación fluya, no tanto. Y me pasó porque le pregunté a él, no le dije al niño, ¿y tú bebiste? Y me dijo, no, es que esa pregunta de sí o no, ¿tú bebiste? Claro. No te da apertura,
claro,
a nada.
Él sabe que claro. si él dice que sí, viene hay problema. Entonces, evidentemente,
y
te
si
va a decir
dice
que no.
También, porque lo estoy oliendo. Entonces, él me decía, no, pregunta, ¿y cómo te lo has pasado? Y también importante que mencionaba Kim ahorita era que le des el momento de procesar, porque ellos son de gratificación inmediata. Entonces, cuando tú empiezas a hacer preguntas, ellos van evaluando su propia experiencia. Entonces, óyeme, es todo un... sabiduría adolescentística.
Un tema y es un proceso. Sí. Joaquín, claro. Te deseamos que tengas un muy buen viaje y que sigas teniendo una vida así de aporte. Y ojalá tenerte de nuevo en nuestro país y en nuestro programa para que nos sigas alimentando y compartiendo esa sabiduría. Porque, como decía mi querido don Rey, papá, bregar con estos muchachos no es fácil. No es fácil. Pero toca. Y esa es la generación relevo. Y como adultos, ahí está entonces esa gran responsabilidad de sembrar en los niños, en los adolescentes. Protegerlos, pero sembrar. Joaquín Soler, especialista en temas educativos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Isabela, gracias por habernos traído a Joaquín.
Sí, qué pena que se va.
Isabela, que tengas un feliz día. Joaquín, gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme.
Súper interesantísimo. Bueno, esto es una canción, César Vilo con Luisa Fernán, Luisa Fer, y esto se llama Quédate. Pero me gusta como el subtítulo que tiene, Puesta de Sol. Aunque ahora que está saliendo, pero no importa.